En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 11 de febrero de 2022, día de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy estaremos con ellos, con la Hospitalidad de Lourdes de Vitoria, con el Vicario General, con la Delegación de Familias y con Veraca. ¡Comenzamos!
Lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Encuentran las manos de Dios.
Esta lacra, este infierno ha aumentado durante la pandemia, se ha invisibilizado más a las víctimas y hay que denunciarlo. Pienso en modo particular a los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que este sea. Por vuestro bien os pido que cambiéis de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios, que si bien combate el pecado, nunca rechaza a ningún pecador. Es una denuncia terrible y lo quiero hacer también en este día y prolongando la voz del Papa. Anuncio de la misericordia de Dios. Decía Santa Josefina Vaquita: siendo esclava nunca me he desesperado, porque en mi interior sentía una fuerza misteriosa que me sostenía. De la pregunta de una hermana suya canosiana: ¿no odiáis a quienes os hicieron sufrir tanto? Sonriendo le contestó: rezo mucho por ellos, para que el Señor, que ha sido tan bueno y tan generoso conmigo, lo sea también con ellos, hasta el punto de convertirlos y salvarlos a todos. Agradezco a las miles y miles de personas que están trabajando contra la trata, en favor de la justicia, en favor de las víctimas. Es un día para visibilizar este trabajo en común y en equipo que acabará venciendo el mal.
Con este mensaje del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, en calidad de responsable de la Conferencia Episcopal Española sobre la Trata, denunciamos la situación de esclavitud que padecen miles de personas, especialmente mujeres y niñas, y por otro lado también escuchamos esa apelación que hace el obispo a que estas personas cambien de vida, estas personas que las explotan cambien de vida, para que se acerquen a la misericordia de Dios, para que pidan perdón por sus pecados y estén en la gracia de Dios. El pasado martes fue la Jornada Mundial de Oración por la Trata de Personas y en Vitoria se celebró una misa en San Antonio presidida por el vicario general don Carlos García Llata, con el cual hablaremos luego con él, y donde se puso en relieve esa realidad por la que pasan miles de mujeres y niños, como decíamos antes. Este día se instituyó por la memoria de Santa Josefina Vaquita, que es la santa de las personas que sufren esclavitud, esta santa sudanesa que tanto luchó y que tantas dificultades superó para ser una persona libre. Bueno, pues ya saben, tengamos presentes a todas esas personas, sensibilicémonos de que en el mundo hay millones y millones de personas, especialmente mujeres y niñas, que están sufriendo este infierno, como denunciaba nuestro obispo y el responsable de estos asuntos en la Iglesia Española. Esta tarde celebramos el Día de Nuestra Señora de Lourdes, conocida en el mundo entero. La hospitalidad, que lleva su nombre en Vitoria, ha organizado una novena que finaliza hoy. Escuchamos a su presidenta, María Jesús Pinedo.
Hoy, día 11 de febrero, la Iglesia Mundial celebra la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Hace 164 años, la Señora se apareció a una jovencita llamada Bernadette Subiru en la gruta de Massabielle. Y desde el año 1992, también se celebra hoy la Jornada Mundial del Enfermo, instituida por San Juan Pablo II. En nuestra diócesis, desde el pasado día 2, nos estamos preparando con el rezo de la novena en honor de la Virgen de Lourdes, que se ha venido celebrando en la Catedral Nueva y también en la Parroquia de Santa María, y que culminará hoy con una solemne Eucaristía a las 7 de la tarde en la citada parroquia y a las 7 y media en la Catedral de María Inmaculada. A la conclusión de esta misa se celebrará una procesión marial en las naves de la Catedral. Para todos los fieles, hoy es un día que nos lleva a agasajar a la Virgen su advocación de Lourdes, pero para la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de Vitoria es un día muy especial. Por ello, invitamos a todos los oyentes a que acompañen a Nuestra Señora en su día y que se acerquen a conocer un poco más qué es la hospitalidad y cuál es el motivo de su servicio a la persona enferma, desvalida y que necesite consuelo. Bueno, con nuestro agradecimiento y con el ruego de que Nuestra Señora de Lourdes nos acompañe siempre. Un cordial saludo.
Y a partir del lunes 14 de San Valentín y hasta el 20 de enero, la Delegación de Familias de la Diócesis de Vitoria ha organizado la Semana del Matrimonio con muchas novedades e iniciativas. Nos cuenta sobre ello Óscar Arecio, que es el responsable de Familias de la Diócesis de Vitoria.
El sábado 19 de febrero vamos a tener una experiencia muy bonita que lleva por título Ruta Romántica. Se va a recorrer distintos lugares emblemáticos de la ciudad, y aquellas parejas que vayáis, pues bueno, se darán una serie de motivaciones para que, bueno, pues podáis dedicaros un tiempo dando un paseo por la ciudad, visitando esos lugares emblemáticos de Vitoria, y a la vez pues que vais a poder ir conversando y respondiendo pues a cuestiones fundamentales de vuestro matrimonio. Es una experiencia que lo haremos en grupo, pero la idea es que se va a ir disfrutando por parejas. Cada pareja hará ese recorrido, esa ruta romántica, visitando los lugares emblemáticos y conversando mientras se va de un lugar a otro. El lugar de comienzo va a ser el Palacio Montehermoso. La hora de comienzo será a las 12 del mediodía. Aproximadamente durará la experiencia como una hora y media.
Y relacionado con esto, pues también vuelven los encuentros para parejas que han organizado durante este curso pasado encuentro matrimonial. Escuchamos a Coldo y a Arancha, que son organizadores de esta iniciativa que busca reforzar el amor en el matrimonio.
Desde el viernes 18 de febrero hasta el domingo 20 de febrero se pone en marcha el fin de semana original de Encuentro Matrimonial.
Encuentro Matrimonial es una organización mundial surgida de un movimiento católico en la década de los 60 y gestionado por matrimonios, cuyo fin es ayudar a las parejas a profundizar en su relación, en definitiva, a mejorarla.
Ahora, los impulsores de ese movimiento somos los matrimonios o parejas que, como nosotros, hemos vivido un fin de semana original y estamos en contacto con otras parejas que, a su vez, lo vivieron antes que nosotros.
La asistencia al fin de semana del 18 de febrero está abierta a cualquier pareja, independientemente de sus creencias religiosas. Realmente, quien lo desee puede participar. Tendrá lugar en el Centro de Espiritualidad de Loyola, en Guipúzcoa.
Durante el fin de semana se realizan una serie de actividades centradas en la propia pareja. Es una oportunidad maravillosa para dedicarse ese tiempo que a veces, por la rutina cotidiana, no llegamos a sacar. Parar el reloj y dedicarse a recordar y valorar aquello que nos hizo enamorarnos de la persona con la que estamos.
En definitiva, el objetivo no es otro que el de avivar la chispa y hacernos recordar aquellos maravillosos sentimientos que nos llevaron a decidir vivir en pareja.
La experiencia que nosotros vivimos fue como volverse a enamorar y encontrarse con la pareja, con la persona con la que quisimos compartir la vida.
¿Qué hay que hacer para apuntarse? Muy sencillo. Simplemente hay que llamar al teléfono 666-710-471 o al otro teléfono 660-841-636 y toda la rueda se pone en marcha. También podéis hacerlo a través del email euskadi@encuentromatrimonial.com.
Daros la oportunidad de volver a ilusionaros. En verdad es un bonito regalo. Llamar sin falta al 666-710-471 o bien al 660-841-636. ¡Os esperamos!
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues lo anunciábamos al inicio del programa. Tenemos ya con nosotros al vicario general, don Carlos García Yata, que es un poquito pues el responsable del sínodo aquí en la diócesis de Vitoria. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. Pues bueno, pues vamos a ser muy rápidos. Cuéntenos en qué momento de este proceso sinodal nos encontramos ahora mismo.
Pues yo creo que estamos en el momento central. Es el momento, pues vamos a decir así, en el que más tiempo tenemos, porque va a ser prácticamente, empezamos en enero, pero se va a prolongar en febrero y también en marzo. Por tanto, es el tiempo en el que todos los grupos sinodales constituidos en la diócesis tienen que dar el callo, tienen que hacer un esfuerzo para responder a esas preguntas o esas cuestiones o esas demandas que el sínodo plantea dentro de este horizonte, ¿no? Por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión.
Y próximamente, en los próximos encuentros, ¿dónde nos vamos a centrar? Porque hemos tenido unos encuentros donde la comunidad de las parroquias pues se han reunido pues para responder a algunas preguntas, reflexionar juntos, pero ahora mismo, ¿a quién nos dirigimos?
Yo creo que el objetivo fundamental del sínodo es lograr la mayor participación posible, o sea, que todos opinemos sobre nuestra iglesia querida, ¿no? Y entonces el sínodo no solamente quiere preguntar, o la dinámica sinodal no solamente se refiere a las personas que estamos dentro de la iglesia, sino que también quiere que los cristianos, los creyentes, los que formamos parte de esta iglesia, también nos dejemos contrastar por la opinión de los demás, de la gente que se sienta un poco alejado, bien porque ha dejado la práctica religiosa o bien simplemente porque es agnóstica o atea. Y yo creo que en un clima de respeto y aprovechando también la sinceridad de muchísimas personas, la honestidad de muchísimas personas, pues yo creo que todas estas personas también pueden opinar sobre cómo ven la Iglesia, qué esperarían de la Iglesia. Entonces, aparte de los grupos oficialmente constituidos en el ámbito de nuestras parroquias y comunidades, quisiéramos, lógicamente, salir al encuentro de esas personas que no forman parte habitualmente de nuestros grupos. Y en esta etapa estamos, de manera que hemos mandado ahora pues a las comunidades, hemos mandado pues un pequeño subsidio, unas orientaciones sobre cómo abordar ese diálogo con personas que no se sienten dentro, sino que de alguna manera o están a caballo entre dentro y fuera o que están sencillamente fuera. Y para lograr, vamos a decir así, para facilitar este encuentro también hemos elaborado un tríptico que se va a hacer llegar ahora pues a todas las comunidades para que pueda ser utilizado. Un tríptico que yo creo que puede llenar mucho el camino, puede crear un clima de confianza, puede dar pie para hablar, también hay algunas cuestiones, otras pueden surgir sobre la marcha. Y es un tríptico que no solamente se dirige a personas alejadas, permitidme esta expresión, creo que la entendemos, individualmente, sino que también puede dar pie para que esas personas una, dos, tres se reúnan con otros grupos ya de dentro y todos juntos compartan su experiencia. Unos la experiencia que tienen como miembros de la Iglesia y otros la experiencia que tienen de la Iglesia desde fuera.
Bueno, es un reto muy importante acercar a gente alejada a la Iglesia, pues para que opine sobre los retos del futuro, sobre cómo ven la Iglesia. Es un poquito, será peligroso en muchos momentos, porque claro, gente que no participa de la vida diocesana o que no participa de la vida de la parroquia, vaya a opinar sobre temas, ¿no? O vaya a proponer soluciones a los problemas que ellos ven. Desde luego, ya hablaremos de los resultados. Entiendo que especialmente puede ir dirigido a jóvenes, que es el sector de la población que quizá más alejada está de la Iglesia.
Este instrumento, el tríptico y esas orientaciones que hemos creado, están pensadas para gente que está un poquitín al margen o a caballo. Y lógicamente, pues también en ese espacio nosotros situamos a jóvenes ya mayores, jóvenes universitarios o con edades similares, ¿no? Pues que prácticamente viven de espaldas a la Iglesia. Y yo creo que también puede ser un motivo, puede ser un buen instrumento para esta consulta. También estamos preparando, que se mandará en breve, una pequeña catequesis, pero ya para jóvenes que están más familiarizados con la Iglesia. Al menos que tengan una pequeña familiaridad, ¿no? Que tengan cierta sintonía. Pues eso está también, se enviará en breve, ¿no? Nos faltaría el acercarnos a los adolescentes, posiblemente también elaboramos algún material, adolescentes que están un poco en el ámbito de los espacios nuestros de la Iglesia. Y los niños, por su parte, pues sí que van a tener un encuentro el día 26 de febrero, un encuentro diocesano de los niños que están metidos, introducidos en la catequesis de nuestras parroquias y que va a tener como motivo el sínodo. Posiblemente las dinámicas que utilicen ese día desde la delegación de catequesis, pues sirvan también para enviarlas a las parroquias, porque somos conscientes de que no todos los niños y niñas van a acudir a este encuentro, porque es un sábado, hay dificultades estamos en tiempos de pandemia, hay dificultades también de transporte, pero bueno, la experiencia que tengamos el día 26 yo creo que también va a ser útil para el resto de los niños de la diócesis. Nos quedaría, como digo, pues elaborar alguna ayuda para el encuentro con adolescentes, ¿no? Que eso sí que tenemos en el ámbito de tiempo libre, que tenemos un poco en las parroquias, ¿no? Lo de los jóvenes, insisto, va a llegar inmediatamente.
Don Carlos, estamos ya 3 meses han pasado del inicio del sínodo. ¿Qué valoración puede hacernos o qué reflexión puede hacer en este camino que hemos recorrido, si tiene algunos datos que de participación o de sensaciones?
En un primer momento, cuando esto se planteó en el mes de noviembre, pues cierta perplejidad, porque pues nadie sabía cómo actuar, ¿no? Era un método pues sorprendente, también nos introducíamos unas dinámicas a las que no estábamos acostumbrados, porque no son grupos de debate, sino no son grupos en los que salimos peor, porque nos hemos contrastado nuestras ideas y cada uno ha defendido lo suyo, sino que son grupos que lo que tienen que hacer es que se animen mutuamente, que aumente, vamos a decir así, la satisfacción de ser miembro de esta iglesia. No una iglesia soñada, no una iglesia idealizada, que esa no existe, ¿no?, sino la iglesia real. El Papa, en estos últimos días lo he escuchado, insistía en que teníamos que identificarnos y querer a esta iglesia como es, no como pensáramos que fuera, como si fuera una iglesia de justos. Eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, no cabe duda que estas dinámicas que se nos proponían pues chocaban un poquito con la manera normal nuestra de actuar. Pero yo creo que poco a poco los distintos grupos se han ido constituyendo. Yo creo que el momento en el que ha habido la explosión mayor ha sido después de Navidad. Pero ya antes había habido ya bastantes grupos que estaban empezando a funcionar. En el mes de diciembre convocamos una reunión para los coordinadores y animadores de los grupos y pensé que iba a venir pocas personas, pero me vi sorprendido viendo que había bastantes representantes de las parroquias que querían saber exactamente de qué iba eso, cómo tenían que actuar, qué se podía esperar. Les dimos material y desde esa perspectiva pues nosotros ahora estamos un poco a la espera, ¿no? Pero confiando. Y luego, sobre lo que has comentado de que en esta consulta que hacemos a las personas alejadas, que además se puede hacer también a través de la página web, uno de manera individual puede responder a esas mismas preguntas, puede manifestar su opinión a través de la página web de la Diócesis, en la parte que corresponde al sínodo, pues no cabe duda que el abrir de esta manera las puertas pues puede ser peligroso, pero yo creo que ahí no tenemos que tener miedo. Yo creo hay que confiar en la gente. Yo creo que sí, pues puede haber pues un árbol oscuro, pero yo creo que la mayor parte de la gente es sana. Y es en esas personas son en las que tenemos que fijarnos. A esas personas tenemos que escuchar y querer. No cabe duda que a todos. Pero lógicamente la escucha va dirigida sobre todo a esas personas.
Pues don Carlos, pues muchísimas gracias por atendernos y ya seguiremos hablando de este sínodo en numerosas ocasiones.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y hasta este sábado Veraca estará en Denderaba, en el centro comercial de Denderaba, en su mercadillo solidario para apoyar el trabajo de esta obra social de las parroquias del casco viejo con las personas sin techo. Escuchamos a Fidel Molina, responsable de este proyecto.
Veraca está en Denderaba. Recogemos su invitación y nos sumamos a la feria de rebajas con un puesto solidario. La recaudación de este puesto, de la venta, irá destinada al sostenimiento de los hogares Ain Karen y Hogar Belén, donde actualmente viven 83 personas que estaban en situación de calle, en situación de sin techo. Gracias a la aportación de muchos de vosotros, pues vamos a conseguir que este proyecto siga adelante. Os esperamos a todos y a todas en Denderaba durante esta semana.
Y desde esta semana arranca la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. Escuchamos a Nora Aguirre, presidenta de esta ONG de la Iglesia Católica en Vitoria.
Este domingo 13 de febrero celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas. Llevamos 63 años luchando contra el hambre y la miseria y sus causas. Desde nuestros inicios entendimos que entre esas causas está la desigualdad que caracteriza a nuestro mundo. Una desigualdad que impide que todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, origen o estatus económico o social, puedan disfrutar de sus derechos fundamentales. Una desigualdad que no solo es económica, sino que afecta a las opciones y oportunidades de las personas para tener una vida digna. Este año, con el lema "Nuestra indiferencia los condena al olvido", desde Manos Unidas queremos alzar la voz ante la creciente indiferencia que se está instaurando en nuestro mundo y denunciarlo. Si no reaccionamos, sin nuestra mirada, atención y apoyo, los más pobres del planeta serán olvidados y serán invisibles. Este viernes 11 de febrero es el día del ayuno voluntario. Os invitamos a unirnos a este ayuno, cada uno en sus posibilidades, sobre todo dejando esas cosas superfluas que no son necesarias. Ese mismo viernes, dos parroquias de Vitoria Vitoria van a celebrar sendas oraciones por Manos Unidas, lo que eran hasta ahora cenas de hambre, que debido a la pandemia se han reconvertido. Estas parroquias son San Mateo y San Martín, y la hora a las 8, aunque a las 7 y media hay celebración eucarística. Si queréis conocer algo más del trabajo de Manos Unidas, hay dos exposiciones, una en la parroquia de San Mateo y otra en la parroquia de Los Ángeles. Agradecemos la colaboración de todas las parroquias y de sus feligreses de nuestra diócesis. También, como a todos los socios, voluntarios, colaboradores, gracias por vuestra aportación. Que la pobreza y el hambre no sean invisibles, dependen de cada uno de nosotros y nosotras. Muchas gracias.
Y recuerden, seguimos con los diálogos con el obispo por una iglesia sinodal todos los martes a las 7 de la tarde. Quien quiera podrá sumarse a esos encuentros con don Juan Carlos Elizalde para seguir caminando y reflexionando juntos en esta fase diocesana del sínodo convocado por el Papa Francisco. Para apuntarse a estas citas con el obispo, donde se podrá hablar de todo lo que incumbe a la diócesis, a la iglesia, basta con hacerlo entrando en la web de la diócesis, en la web nuestra diocesana, y pidiendo una cita de una manera muy fácil. Y nos vamos a la librería diocesana ubicada en Vicente Goicoechea 5 con las recomendaciones para estos días.
Esta semana les traigo dos novedades. La primera se titula Aprender a orar. En este libro, el padre James Mart explica cómo cualquier persona puede establecer una íntima relación con Dios mediante la oración. El autor nos ofrece una introducción a la fascinante historia de los diferentes estilos y formas de oración. Este libro nos muestra lo que ocurre cuando oramos y, sobre todo, nos enseña que la oración está al alcance de todos, desde el buscador lleno de dudas hasta el creyente devoto. Lo único que se requiere es estar dispuesto a abrir el corazón. El segundo título es Cada persona tiene un ángel. Más allá de sus apariciones en los relatos de la Biblia, los ángeles recorren también hoy, a nuestro lado, todos nuestros caminos y nos proporcionan defensa y cobijo, especialmente cuando nos sentimos solos con nuestros miedos. Los seres humanos no estamos solos en ninguna situación. En este libro, Ansel Green ofrece un mensaje reconfortante que hace presente en la realidad cotidiana al Dios más lejano y misterioso. Hoy, 11 de febrero, celebramos la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, por lo que podréis encontrar en la librería diocesana diversos títulos que nos ayudarán a conocer mejor a Bernadette y también muchos aspectos de lo que ella vivió y nos ha transmitido.
Compartimos para finalizar con ustedes la intención del Papa Francisco para este mes de febrero. El Santo Padre quiere dedicar febrero a las mujeres religiosas y laicas consagradas para que las tengamos en nuestras oraciones. Escuchamos al Papa Francisco.
Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y a hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Las invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen.
Como siempre, no hay tiempo para más. Toda la actualidad de la Iglesia, de la diócesis, aquí en el 101.3 FM, en nuestra página web diocesesvitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, que la Virgen de Lourdes les proteja con su manto. Un fuerte abrazo. Agur.